Onda Cero, Región de Murcia.
La brújula de la Región de Murcia. Onda Cero.
La intervención de la Guardia Civil ha evitado una concentración para celebrar el cierre del Centro de Menores de Santa Cruz.
Verónica Martínez.
Hola, muy buenas tardes. A pesar de la convocatoria por redes sociales de Vox llamando a acompañarle en una rueda de prensa a las puertas del centro de menores, solo se han presentado dirigentes del partido y también de Podemos, protagonizando ambos insultos mutuos y momentos de tensión. Desde el gobierno regional, Marcos Ortuño ha dicho que es una indecencia política utilizar a menores que no tienen arraigo para pescar votos en ríos revueltos. Enseguida contamos más. Antes, la previsión del tiempo. Noelia García. Buenas tardes.
Buenas tardes. Mañana en la región de Murcia vuelve el calor suave y suben las temperaturas. Máximas de 35 grados en Murcia y en Molina de Segura, 32 grados en Cartagena, en Lorca y en Mazarrón, 31 en Caravaca de la Cruz y en Yecla y 29 grados en Águilas. Será un día soleado, predominando el cielo poco nuboso o despejado. Soplarán vientos flojos variables con brisas. Temperaturas nocturnas también en ascenso, 23 grados en Cartagena, 21 en la capital y 14 grados en Caravaca de la Cruz. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
30 grados a esta hora en el centro de Murcia. Un dispositivo de la Guardia Civil se ha personado esta mañana en las instalaciones del Centro de Menores de Santa Cruz para impedir una concentración convocada a través de las redes sociales por Vox y que finalmente no se ha producido. No obstante, sí se han vivido momentos de tensión con intercambio de insultos entre dirigentes de Vox que han acudido a las puertas del centro para celebrar una rueda de prensa y miembros de Podemos que han acudido a protestar por las políticas contra la inmigración del partido de la ultraderecha. A través de redes sociales, Vox estaba movilizando a la sociedad para que la rueda de prensa estuviera acompañada de una concentración. El delegado del gobierno, Francisco Lucas, ya anunció ayer que no iba a permitir la concentración ilegal que Vox estaba convocando. Lucas ha destacado que el dispositivo desplegado por parte de Guardia Civil ha evitado que se pusiera en riesgo a los menores y al personal del centro.
Esta concentración, como he dicho, era ilegal. El dispositivo desplegado por parte de Guardia Civil ha cumplido sus objetivos: evitar que se pusiera en riesgo a los menores y al personal del centro. Quiero agradecer públicamente a los agentes que han participado en él su actuación ejemplar. Desde la Delegación del Gobierno de España seguiremos actuando con firmeza y determinación para proteger los derechos fundamentales de la ciudadanía, defender la convivencia y garantizar la seguridad de toda la población.
A las puertas del centro de menores, los dirigentes de Vox sí han ofrecido una rueda de prensa para relacionar una vez más inmigración y delincuencia. Samuel Vázquez es el portavoz nacional de inmigración de Vox.
Los sistemas de concentración jamás han integrado a nadie y perjudican todos los barrios donde se ponen, todos.
El portavoz del gobierno regional, Marcos Ortuño, ha tildado de irresponsabilidad que representantes de Vox acudan a las puertas del centro de menores de Santa Cruz en Murcia con discursos y con declaraciones radicales y que no tienen ningún tipo de base ni de fundamento legal. Ortuño, que ha criticado que el gobierno de España no dispone de ninguna política en materia de inmigración, también ha reprochado tanto a Vox como a Podemos que intenten pescar votos a costa de los menores. Habla de indecencia e insiste en que la propuesta de Vox de clausurar todos los centros de menores de la comunidad no es legal. Centros en los que, recuerda, conviven menores inmigrantes y españoles.
Diría más, nos parece una indecencia política utilizar a menores que no tienen familia, que no tienen hogar, que no tienen arraigo para pescar, como digo, votos en río revuelto. La región de Murcia tiene centros de menores tutelados donde conviven menores españoles y menores no españoles. Algunos de esos centros están funcionando desde el año 1987. La propuesta de Vox ni es razonable ni es legal, porque supondría, por ejemplo, el cierre de la Casa Cuna en Cartagena o las Hijas de Calidad en Murcia, donde hay bebés, en su mayoría, por cierto, españoles.
Son las 19 horas y 24 minutos. Les contamos también que los sindicatos mayoritarios han salido a la calle para mostrar su malestar por el rechazo a la ley que el Gobierno de España quiere sacar adelante en las Cortes para reducir la jornada laboral y dejarla en 37 horas y media a la semana. Frente a la sede de la patronal CROEN se han concentrado los sindicatos para reivindicar el cambio en la legislación que desde hace 43 años marca que tenemos que trabajar 40 horas a la semana. Escuchamos a la secretaria general de Comisiones Obreras en la región, Teresa Fuentes, y a su homóloga de UGT, Paqui Sánchez.
Estamos hablando que la región de Murcia es una de las regiones que peores condiciones tiene en cuanto a jornada laboral, porque tenemos 30 horas de media anuales por encima de la media española. Es decir, en Murcia se trabaja en una media de 39 horas semanales, mientras que en la media del Estado son 38,3 horas.
Vamos a apoyar esta medida y si hoy, como previsiblemente se echa hacia atrás, vamos a estar continuamente movilizándonos hasta que se consiga un avance en el horario laboral para un avance en la calidad de vida.
Más cosas. La comunidad ha iniciado las obras del nuevo centro de día para personas con discapacidad en la pedanía murciana de Churra, que ofrecerá a más de un centenar de usuarios una atención integral y más especializada. Las instalaciones contarán por primera vez con un servicio para promocionar la autonomía personal que facilitará a los usuarios la posibilidad de desarrollar y mantener destrezas básicas para fomentar su autonomía personal, según la consejera de Política Social, Conchita Ruiz.
Y gracias a esta inversión cercana a los 5 millones de euros, vamos a propiciar este equipamiento que sin duda alguna va a favorecer que las personas con discapacidad intelectual tengan un espacio donde realizar actividades, donde además poder potenciar sus habilidades y por supuesto trabajar con ellos en el ámbito cognitivo, en el ámbito sensorial y en el ámbito físico.
Por otro lado, el Gobierno regional ha vuelto a reclamar el cumplimiento de los plazos del corredor mediterráneo. Advierte de que los retrasos comprometen la competitividad y la conexión de la región de Murcia con Europa. El consejero de Fomento, Jorge García Montoro, pide al Gobierno central que acelere las obras en Lorca, una infraestructura clave recogida en el Pacto por las Infraestructuras.
Que hay retrasos en la ejecución de estas obras y que la región de Murcia está pagando un precio muy alto por esos retrasos, que en principio deben estar las obras prácticamente concluidas y nos dan una nueva fecha hasta 2027, como mínimo, en la que como mínimo se podrá poner en marcha este servicio. Esto está haciendo que la región de Murcia, en particular Lorca y el Valle de Guadalentín, se estén convirtiendo, ya son hace tiempo, una isla ferroviaria y por tanto están padeciendo el aislamiento.
Además, la comunidad iniciará el pago del adelanto de las ayudas de la Política Agraria Común de la PAC el próximo 16 de octubre, una vez que ya han sido activados los trámites. Así se lo ha trasladado la consejera de Agricultura a los miembros de la ejecutiva de la organización COAG, con los que ha mantenido un encuentro. Rubira ha explicado que el número de solicitudes recibidas este año supera las 9.600 y que estas subvenciones de la PAC se distribuyen en diferentes líneas, como la ayuda básica a la renta para la sostenibilidad, el pago redistributivo, la ayuda complementaria a jóvenes agricultores, los pagos asociados a ganaderos o los ecoregímenes.
Dentro del trabajo que realizamos desde el Gobierno de Fernando López Miras en apoyo al sector agrario, volvimos a solicitar un año más que estos anticipos se incrementarán hasta el 70%, lo que les permitirá recibir de manera más anticipada mayor cantidad económica.
Y sepan que la reserva hídrica de los embalses del Segura han disminuido hasta el 21% de su capacidad frente al 22,5% de la semana anterior, un 1,6% menos. Así lo muestran los datos de la última semana del Ministerio para la Transición Ecológica. Los embalses cuentan con 238 hectómetros cúbicos almacenados durante el año actual, por encima de los 196 hectómetros cúbicos del año anterior. En sucesos, la policía local de Murcia ha detenido a un conductor tras atropellar mortalmente este miércoles a una mujer de 52 años cuando caminaba por la carretera de Alicante en Murcia. El arrestado ha dado positivo en las pruebas de alcoholemia y ha sido trasladado a la comisaría de la Alberca. El suceso ha tenido lugar pasada las 14:30 horas cuando el 112 ha comenzado a recibir llamadas alertando de un grave accidente de tráfico en la zona de Atalayas. A pesar de los esfuerzos, el personal sanitario no ha podido salvar la vida de la mujer que ha fallecido. fallecido. Además, los servicios del 061 han atendido en la zona a un hombre de 61 años aquejado de un dolor torácico, si bien no ha precisado traslado a un centro hospitalario. Por otra parte, un hombre de 44 años fallecía ayer tras caer a un pozo en el polígono industrial de La Palma, en Cartagena. La alerta se dio tras una llamada al 112 en la que se informaba de su desaparición. La Policía Nacional ha detenido en Tarragona a un hombre acusado de extorsionar a más de una decena de empresarios en Murcia, Tarragona, Valencia y en el extranjero. Usaba una identidad falsa, se hacía pasar por comercial de mantenimiento industrial y ofrecía pruebas gratuitas de afilado de cuchillas. Sin embargo, el supuesto tratamiento consistía en aplicar una simple capa de aceite.
La investigación se inició cuando un empresario de la ciudad de Murcia interpuso una denuncia en la que explicaba que un varón haciéndose pasar por comercial especializado en el mantenimiento de cuchillas industriales le habría ofrecido un tratamiento para los elementos de corte. Después del tratamiento, le habría exigido el pago de una importante cantidad de dinero, amenazándole en repetidas ocasiones hasta que el empresario se vio obligado a realizar el pago.
Además, la Guardia Civil en la región ha detenido en Totana a un delincuente violento al que se le atribuye la presunta autoría de 7 robos en viviendas, lesiones, hurto y amenazas a agentes de la autoridad. Se trata de un hombre de 35 años, de nacionalidad ecuatoriana, con un amplio historial delictivo. La investigación se inició el mes pasado tras las denuncias de varios vecinos que lo vieron trepando por tejados y entrando en varias casas. Tiempo ya para la brújula del deporte. Gonzalo Corral, buenas tardes.
Buenas tardes, bienvenidos a la Brújula Deportiva. Seguimos pendientes de los deportes y hoy nos centramos en el fútbol sala porque hoy se juega la segunda jornada del campeonato de Primera División. En apenas media horita arrancará ese duelo entre el Alcira y el Pozo Murcia Costa Cálida. Se suma a la Brújula Miguel Martínez. Muy buenas, Miguel, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás?
Segunda jornada, Miguel, para el Pozo Murcia, mirando a los primeros 3 puntos del campeonato.
Sí, una jornada muy importante para el Pozo Murcia-Costa Cálida, que tendrá que visitar la pista de Alcira a partir de las 8 de la tarde. Lo habrá con todos sus futbolistas que están disponibles para poder afrontar esta segunda jornada. Y ya tenemos claro que en este Pozo Murcia, después de la primera derrota en la primera jornada del Campeonato Nacional de Liga, pues ahora le toca ponerse las pilas para intentar conseguir la primera victoria de la temporada y ante un rival que no le va a poner las cosas nada fáciles fuera de casa. Ya sabemos cómo es Alcira, cómo son los recién ascendidos, que van a luchar contra los grandes para intentar también conseguir los 3 puntos.
Y muy enfadado Josan tras la primera derrota. Miguel, se espera que el equipo hoy responda.
Sí, al final ha dicho en la rueda de prensa previa a este partido Josan González que esta primera derrota de la temporada sirve como un golpe de enseñanza para lo que luego se vienen en el resto de los partidos, ¿no? Así lo ha certificado el técnico del Pozo Murcia Costa Cálida durante, como he dicho antes, la rueda de prensa previa a este partido. Algunos aficionados sí que es cierto que después de escuchar las declaraciones del técnico quedan un poco descontentos y no creen al 100% a este entrenador, algunos de ellos, otros sí que lo creen. La liga es muy larga, vamos a ver qué es lo que ocurre en este próximo partido.
Pues vamos a ver qué ocurre. También tenemos Jimby Cartagena hoy. A las 9, segundo partido también para los de Duda ante Rivera Navarra, el cuadro portuario que llega tras la decepción que supuso el 2-2 ante Palma Futsal. No por el empate en sí, sino por cómo se produjo, Miguel.
Sí, un partido en el que al final se esperaba que el cuadro de Duda consiguiese la primera victoria de la temporada. Tenía a un rival muy difícil y además que es el tricampeón de Europa como es Palma Futsal. Venía el equipo de Duda con bajas significativas para este partido que va a seguir contando con ellas. No van a estar, como ya pasó la jornada pasada con Renato, por esa lesión de rodilla de larga duración que ahora contaremos más en tranquilidad. Tomás, que también causa baja para este partido, y la de Cortés, como ya también causó en la baja del partido anterior. Así que el técnico hispano-brasileño, Eduardo Santiago Duda, contará con los mismos futbolistas que empataron el partido pasado contra Palma Futsal. Así que veremos a ver qué es lo que ocurre en esta jornada en la que el Jimby Cartagena vuelve al Palacio de los Deportes, donde va a enfrentarse a un Rivera Navarra con toda su gente, y sobre todo ya sabemos cómo es el Palacio de Cartagena, que aprieta mucho y lo demostró la temporada pasada en esos playoffs.
y Juninho como recambio de Renato tras su gravísima lesión de rodilla. ¿Qué nos puedes contar de él, Miguel, de esta nueva incorporación?
Sí, es un jugador que llega, como bien decías, Gonzalo, para sustituir a Renato. Indicaba el técnico Duda en rueda de prensa que tenía la esperanza de que Renato pudiera llegar a final de temporada para competir con el equipo, pero sí que es un recambio que le viene muy bien a Jimmy Cartagena, porque es un futbolista que procede también de lo que es la Liga Española, de lo que es la Primera División, procede de Sota, y además un refuerzo muy significativo que le va a aportar un poquito más de energía, sobre todo a la hora de atacar, y veremos a ver cómo gestiona el banquillo el técnico Duda para estos próximos compromisos que va a tener por delante.
Y había alguna noticia más por ahí que tenías guardada, Miguel, que nos querías contar.
Sí, hace 3 días, veremos a ver si ocurre definitivamente, pero es lo que se ha visto en las redes sociales. Después de 36 años se va a producir de manera oficial la disolución de lo que es la Asociación de Clubes de Fútbol Sala, conocida como la Liga Nacional de Fútbol Sala, ya que las competiciones de fútbol sala están administradas por la Real Federación Española de Fútbol y esta Asociación de Clubes, en las que hay algunos clubes que todavía siguen participando, pues no tienen, han recalcado que las competencias no las tienen por el hecho de que la Real Federación en la época de Rubiales se había quedado precisamente con esas competiciones de fútbol sala a nivel profesional. En estos momentos, pues ahora mismo ese comunicado que se ha firmado conjunto con los clubes va a hacer que poco a poco vayan abandonando de esta manera la asociación que había nacido en el año 1989 y que había puesto al fútbol sala por todo lo alto, por el hecho de lo que bien te venía comentando, Gonzalo, que a partir de este momento las competiciones a nivel nacional y profesional serán administradas, y como ya se ha estado viendo en los últimos años, por la Real Federación Española de Fútbol.
Pues ahí está la noticia. Le deseamos también muchísima suerte a los dos equipos de la región en esta jornada número 2, en donde esperemos que consigan la victoria. Miguel Martínez, muchísimas gracias. Un abrazo.
Un abrazo grande, Gonzalo, y hasta la próxima.
Seguimos con más Brújula Deportiva.
Únete al Latido Solidario. Carrera solidaria contra la ELA de Fundación Eurocaja Rural. El 5 de octubre, corre o camina en Toledo o participa de forma virtual, estés donde estés. El 100% de la recaudación se destinará a mejorar la calidad de vida de los enfermos de ELA y a impulsar la investigación para vencer esta enfermedad. Inscríbete ya en fundacioneurocajarural.es, porque contra la ELA, cada paso cuenta.
Y seguimos en Cartagena, porque esta mañana ha saltado la noticia en el entrenamiento de los hombres de Javi Rey, y es la gravísima lesión de Marco Carrascal, el central albinegro, rotura con desplazamiento de peroné. También la tibia se ha visto afectada y estará un tiempo de baja estimado de unos 6 meses mínimo. El jugador de Santander fue retirado en ambulancia del propio campo. También se añade en el parte médico que Fran Vélez y Chuca evolucionan favorablemente en su proceso de recuperación. Así que le deseamos una grandísima recuperación y pronta a Marco, tras esta grave noticia para los de Javi Rey. Y en el Real Murcia ha hablado hoy Bustos, el extremo izquierdo grana, y pide calma. Hay que confiar en los jugadores. Pronto entrarán las oportunidades a sus compañeros.
Bueno, pues lo que dijo el míster al final, pues oye, creo que estamos la jornada 2 todavía. Todavía no tenemos a lo mejor todavía esa chispa que bueno, ningún equipo a estas alturas la tiene, así que bueno, lo importante es generarlas, que creo que este equipo genera muchísimas ocasiones. Ya se está viendo que los dos partidos pudimos hacer más de un gol y más de dos, pero creo que eso va a llegar, lo tengo clarísimo, y bueno, con el equipo que tenemos van a llegar los goles.
Y hace unas horas se ha dado a conocer el horario del próximo partido del Real Murcia en casa. Y ojo, porque otra vez vuelve a enfadar a gran parte de la afición pimentonera tras saber que el siguiente duelo en el Enrique Roca será el viernes 19 a las 9:30. No fue suficiente jugar el lunes, la primera jornada. En fin, lo importante es que los de Joseba vuelvan a ser eficaces en casa y vuelvan a conseguir esos 3 puntitos. Pues hasta aquí la Brújula Deportiva, con toda la información el día de hoy, pendientes del Pozo, del Jimmy Cartagena, de lo que hagan en un ratito, que arrancarán sus partidos, y mañana más a las 7:30 aquí en la Brújula Deportiva. Muchísimas gracias por estar ahí, que sean felices y hasta mañana.
Pues hasta aquí este tiempo de noticias y de deporte. Continúa La Brújula con la Torre aquí en Onda Cero. Buenas tardes.